Para hablar durante esta semana, vamos a hablar de esta escritora que no es fácil, yo creo, no es fácil reproducir o tratar de referenciar cómo es su estilo. Realmente tiene un estilo único, único. Estamos hablando de alguien que tiene un estilo único, que esas palabras quedan cortas en torno a ese estilo, a esa forma de escribir, a esas narraciones que generaba esta mujer. Para hablar de ella, vamos a arrancar la semana dándole la bienvenida al crítico literario Wilfredo Penco. ¿Estás ahí, Wilfredo? ¿Cómo andás?
Buenas noches.
Buenas noches, Wilfredo. Vos fuiste amigo de ella. Me contaba Alicia Torres que vos se la presentaste a ella. Ella vivía en el Palacio Salvo, la Torre le llamaba. También tenía esa casita en Pinamar que se llamaba, en el Pinamar, creo que era, que se llamaba Somersville.
Efectivamente. Sí, a Armonía la conocí en la segunda mitad de la década del 70. La editorial Calicanto, que era una filial de Arca en Buenos Aires, había publicado una antología de sus cuentos, bajo el título de uno de ellos, Muerte por Alacrán. Y ese título, ese libro, lo comenté en esos años, y eso dio lugar a un conocimiento, una cercanía, una presentación formal, justamente en los salones de la propia editorial Arca, de la que yo más tarde formé parte, de su equipo literario. De manera tal de que en esos años entablé una muy firme amistad con Armonía, que se fue consolidando a lo largo de los años siguientes. También en esa época Armonía publica un epílogo que fue muy polémico, me estoy refiriendo al año 1980, de una antología publicada por Fondo de Cultura Universitaria bajo el título 10 relatos y un epílogo. Eran relatos de 10 narradores uruguayos que habían surgido en las últimas décadas, y ella analizaba esos 10 relatos en ese epílogo con un enfoque muy personal, con un punto de vista que se hundía en el acto creador, y que dio lugar a una crítica bastante dura por parte de algunos críticos literarios.
Perdón, digo, primera cosa, porque yo intenté buscar, Wilfredo, esos 10 narradores. Uno de esos narradores que ella seleccionó era Lebrero, por ejemplo, ¿no?
Sí,
con
sí.
Capítulo 30, pero no pude encontrar los otros. Y sé, me estuve leyendo que sí hubo esa reacción, digamos, en la crítica local, sobre todo de Jorge Albistur y de Paul Bacino, creo, sí. Digamos, como criticando esa forma de crítica, ese epílogo de Armonía Somers, incluso diciendo como que los 10 narradores eran un pretexto para el epílogo.
Sí, sí, esa era un poco la argumentación que exponía fundamentalmente Albistur, quien fue el que desarrolló en primer lugar la crítica más severa sobre el punto de vista de Armonía, y Bacino adhirió desde las páginas del País al enfoque de Albistur que había escrito en el diario El Día a propósito de esta antología. Y yo en esos años escribí en la revista Noticias y realicé una nota intercediendo en esa polémica y defendiendo el punto de vista de Armonía. Eso fue consolidando naturalmente nuestra amistad. Un año antes le había hecho también en la revista un largo reportaje. Un largo reportaje que a su vez me permitió conocerla mucho más, y con posterioridad nos encontramos con frecuencia en la editorial Arca, que era su editorial, la editorial que había dado a conocer la mayor parte de su obra. Y en esos años también visitaba Arca Jorge Laforgue, el crítico argentino, que fue uno de los impulsores de la publicación en Buenos Aires de la novela Solo los elefantes se encuentran mandrágoras. De manera tal de que la literatura fue el pretexto de nuestra amistad que, como digo, se fue reafirmando con el tiempo. Conversé muchas veces con Armonía, la visité en su apartamento del Palacio Salvo, cuando vivía su marido, Rodolfo Nestroza, que era otro personaje muy singular, y también en Pinamar, en esa famosa casa de Somerville, a propósito de lo cual también publiqué en el año 90, a fines de los años 90, un reportaje y fui a tomar fotografías de esa casa que estaba llena de objetos, algunos de los cuales tenían vinculación directa con sus cuentos.
Y Wilfredo, dos cosas que me parece importante ya digamos rescatar y plantear para durante toda la semana. Hablás de esa vinculación, de ese vínculo con Arca. Obviamente hay un espaldarazo que le da la crítica de Ángel Rama, me parece, a Armonía, en contraposición a críticas no tan generosas de Emir Rodríguez Monegal. Y la otra pregunta que te quiero hacer, porque vos hiciste esos reportajes, leí que ella todas sus entrevistas las contestaba por escrito.
Bueno, con respecto al primer punto, es así. Ángel Rama fue un gran promotor de Armonía Somas, la incluyó en su famosa antología Cien Años Raros, uh-huh, y publicó tempranamente sus cuentos y sus novelas. En realidad, Armonía irrumpió antes del nacimiento de Arca, en 1950, con La Mujer Desnuda, uh-huh, que es una novela que publica la revista Clima. Allí el gran impulsor fue, entre otros, el poeta Carlos Grandi, y también un grupo de intelectuales que funcionaba en torno a la revista Clima. Ahí es cuando Armonía publica esa novela con un nombre literario. En ese momento ella era una muy distinguida maestra que hacía carrera en magisterio, llegó a ser directora del Museo Pedagógico, y por lo tanto esa novela tan amenazante, sobre todo en esos años, causó un escándalo en los pequeños círculos literarios montevideanos, y previendo esa situación es que Armonía Somers, o Armonía Echepare, se presenta como Armonía Somers, uh-huh, un poco para defender la intimidad y la privacidad de su propia carrera. De su propia carrera como maestra, como claro, su propia carrera en el magisterio. Pero en los años 60, efectivamente, Ángel Rama, como director de Arca, es la que la promueve, la impulsa y la publica. En cambio, Rodríguez Monegal había sido crítico, muy crítico, sobre todo con los primeros cuentos de Armonía Somers, las primeras narraciones, El Derrumbamiento en particular, del mismo modo que había sido muy muy severo con algunos de los cuentos de Felisberto Hernández.
De Felisberto, claro, sí, sí, sí.
En particular con, uh-huh, los cuentos de Nadie Encendía las Lámparas algunos años antes. Uh-huh. Es decir que ella estuvo vinculada a Arca a lo largo de toda la década del 60 y en años posteriores. En cuanto a los reportajes, es así. Ella prefería que se le preguntara por escrito y contestar por escrito, y después se reelaboraban esos reportajes. Si uno los lee con atención, ve, por supuesto, la huella de su estilo, uh-huh, la marca de una forma de escribir en esas respuestas.
Es la idea un poco de que la entrevista continúa, digamos, su estilo literario en la entrevista, porque están escritas por ellas, digamos, no sé si literariamente, pero pasa por la escritura y se controla mejor lo que se habla. Incluso la única entrevista que hay grabada que tenemos, que vamos a pasar mañana, son 14 minutos, que tiene el Museo de la Palabra, el Sodre, se ve claramente, si uno escucha atentamente, que ella está leyendo, digamos, por más que le están preguntando al aire, ella está leyendo. Esto la emparenta con otra gran rara uruguaya, que es Marosa Di Giorgio, que también sus entrevistas las escribía de manera tal que el personaje que aparecía en prensa era casi igual, escribía igual que el de las narraciones.
Sí, es así. También en más de una oportunidad entrevisté a Marosa para la prensa, y las respuestas también ella prefería darlas por escrito.
Uh-huh. ¿Y qué reflexión te da a vos, digo, cuando vos la conocías, Armonía? ¿Te parece que hay, por un lado, un personaje literario, o puede ser eso de, digamos, controlar un poco lo que se dice?
Yo creo que hay parte de las dos cosas, es decir, hay por una parte el deseo de reflexión y de medir las respuestas, es decir, de no improvisarlas, uh-huh, de elaborarlas. Yo creo que la elaboración, y la elaboración no era verbal, era no era oral, la elaboración, uh-huh, necesitaba el tiempo de la escritura, hacía que, como requisito, establecía como requisito las respuestas justamente por escrito. Y era una forma también de vincular esa escritura con su propia literatura. Era como una proyección, una prolongación de su propia literatura. Y por supuesto que eso formaba parte de la leyenda.
Del misterio.
Del misterio que rodeaba al personaje, al personaje literario que era la propia autora.
Durante mucho tiempo, no sé cuánto tiempo, porque eso no lo pude averiguar, pero digamos, supongamos 10 años o un poco menos, todo el mundo en el pequeño Montevideo se preguntaba quién era Armonía Somers, que había escrito La Mujer Desnuda, una novela, para decirlo en dos patadas, donde una mujer se corta la cabeza y después se la pone de nuevo y sale desnuda solamente con un manto, con algo, sale a visitar de noche distintos hogares en una zona rural, ¿no? Metiéndose en la cama de varios hombres. Es decir, eso en 1950, ¿no? Durante mucho tiempo se planteó mucha gente si eso no era un escritor, si no era un grupo de escritores vanguardistas, en fin, ¿quién era Armonía Somers?
Sí, efectivamente fue así. Esa leyenda nació con el primer libro de Armonía y ella mantuvo en ese misterio que de cierto modo también le gustaba alimentarlo. Cuando uno la visitaba, tanto en Somersville como en su apartamento del Palacio Salvo, uno veía en esos lugares un clima literario y un clima de misterio. Me acuerdo, por ejemplo, que uno de los objetos que más llamaba la atención y que aparece en alguna de las fotos del Palacio Salvo es la imagen de un ángel,
el ángel grande,
de madera, que siempre aparecía detrás de ella. Es decir, que hasta esos detalles formaban parte de la leyenda y de la imagen de leyenda que ella le gustaba cultivar.
Y hay una especie, entonces, por lo que me estás contando, de puesta en escena ante el visitante.
Sin duda alguna, una puesta en escena no solo por la escenografía, sino por la propia actuación de los personajes. Por ejemplo, cuando vivía Rodolfo Nestroza, su marido, él aparecía o desaparecía de escena, parecía que siguiendo un libreto. Efectivamente, los encuentros con la Armonía tenían mucho de puesta en escena.
Y por último, un poco para terminar y un poco para dar a ver si podemos dar la puntada para esta semana dedicada a Armonía Somers acá, me gustaría que hablaras un momentito, aunque sea de la elaboración. Vos decís que hay una gran elaboración en su escritura, una elaboración a través de la escritura. Yo, la lectura de Armonía no es una lectura fluida, no es fácil. Uno lee y vuelve hacia atrás, y lee y vuelve hacia atrás, y no, la verdad que yo no entiendo por qué no es tan fluida, porque tampoco creo que es muy poética, pero me gustaría que hablarse un poco de eso.
Bueno, efectivamente, y algún día se va a poder estudiar el proceso genético de sus textos, porque sus originales, sus manuscritos, sus primeras versiones, sus correcciones se conservan, no en el Uruguay, se conservan ahora fuera del país, porque ella decidió en su momento dar esos textos a algunos amigos en los que confiaba y que vivían en el exterior, concretamente en Francia, se conservan
en la Universidad de Poitiers.
Exactamente, en la Universidad de Poitiers, de manera tal de que algún día esos libros, que además, según me dicen, han sido digitalizados, es decir, que se va a poder acceder a ellos, va a permitir ver justamente ese proceso de creación de Armonía, que era un proceso lento, era un proceso trabajoso, era un proceso constructivo, de manera tal de que el resultado no era el fruto de una improvisación ni de una facilidad para escribir. Ella escribía, por supuesto, en forma manuscrita, tengo sus respuestas, las respuestas a sus reportajes en forma manuscrita, de una manera muy prolija, pero detrás de esa pulcritud uno podía imaginar que había otros manuscritos anteriores, otras correcciones, y ese ir y volver en la lectura es, creo, consecuencia también de un ir y volver en la propia escritura. Por eso digo que hay mucha elaboración en esos textos, y el resultado es una escritura barroca, una escritura compleja, pero una escritura, como tú muy bien decías, con una muy fuerte carga poética.
Muy bien, Wilfredo Penco, gracias por estar aquí en La Máquina de Pensar, gracias por ayudarnos a abrir esta semana dedicada a Armonía Somers.
Bueno, y felicitaciones por recordar a esta gran escritora en su centenario.
Te mando un abrazo.
En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar.